con neumáticos viejos, sacos de arena y alambres. Lo principal en la protesta es proteger a las mujeres y los niños. Queremos que protesten pacíficamente y que vuelvan a casa. Nosotros, los que estamos en primera línea, estamos aquí para protegerlos. La Junta parece más determinada que nunca a sofocar el viento de revuelta que sopla en el país desde el golpe que derrocó en febrero al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. La ONU informó la muerte de medio centenar de civiles desde entonces, y también se cuentan decenas de heridos y cientos de arrestos. Thomas Andrews, relator especial de Naciones Unidas, llamó a imponer un embargo de armas al país asiático. Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones comerciales consistentes en un control de sus exportaciones, que se suman a los castigos financieros impuestos a los generales golpistas. China y Rusia, tradicionales aliados del ejército birmano, no condenaron oficialmente el golpe de Estado, que consideran un asunto interno.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal, mis amigos? Un abrazo de cubano a cubano aquí en Radio Martí, porque estamos ya cambiando de tema. Un fin de semana más, gracias a Dios que estamos todos juntos nuevamente. Soy Joan Andrés y me acompaña a la distancia mi colega Maricela Hernández. Mari, buenos días.
Mi vida, buenos días. Aquí exactamente desde la distancia, pero igual cerquita de corazón, llevándoles a todos nuestros queridos amigos de allá de la isla y todos los que nos escuchan, pues cambiando de tema, un fin de semana más.
Así es, gloria a Dios por eso. Y también, pues, agradecer a otro miembro de la familia. Sí, porque hay que decirlo así, es miembro de la familia y es parte de nuestra casa. De hecho, tiene hasta una llave y todo. Se trata de Rafael Fornés, que es el arquitecto y profesor de la Universidad de Miami.
Gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti por siempre aceptar la invitación y por cumplir. Lo que prometes, lo cumples. Nos consta.
Sí, gracias.
Bueno, por supuesto, Mari, vamos a seguir indagando, vamos a decirlo de esa manera, en muchas de las obras que hay en Cuba y que en muchas oportunidades cualquier cubano pues pasa por su lugar y dice, ah, sí, mira, aquí, no sé, existió un tal templo, una iglesia, una universidad, pero no saben su historia, no saben cómo surgió. Y eso no sé a ti, pero a mí me encanta saber.
A mí me fascina. Y lo que pasa es, como acabaste de decir, que la mayoría de las veces lo que vamos es y decimos, ay, vamos a retratarnos en el, sí, en el caballo aquel que está en tal esquina, vamos a retratarnos en la estatua de otra, pero no sabemos qué es lo que hay detrás. Y a veces, muchas veces nos guiamos por la rutina o porque ya estamos acostumbrados a verlo y no le damos la importancia que esa arquitectura tiene, que forma parte de esa pintura, de esa arquitectura, de esa historia de nuestra ciudad, que nosotros vemos a lo mejor como algo normal, como un turista, hoy, Dios mío, lo ve como algo maravilloso. Sin embargo, tenemos que aprender.
Claro que sí. Y qué mejor que escuchar a Rafael Fornés, nuestro invitado, nuestro miembro familiar, que nos va a hablar de todas esas cosas, pero una en específico, y quisiera referirme al laboratorio en la Universidad de Villanueva. ¿No es así, Maricel?
Exacto. Nosotros estamos haciendo una introducción un poquito larga, porque cuando este profesor empiece a hablar, nosotros hacemos así, nos quedamos calladitos, porque él tiene toda la información y es correcto y es mejor para nosotros aprender. Claro. Pero, profesor, queremos empezar por ese laboratorio de la Universidad de Villanueva, esa obra maestra del prefabricado en Cuba, creada por el arquitecto Manuel Gutiérrez, y que, según tenemos entendido, la están derrumbando. O sea, es una otra parte de nuestra historia que se está cayendo. Sí. Comencemos con eso.
Yo quiero recalcar un comentario que ustedes hicieron al inicio, al presentar el programa, con relación a la salvaguarda de los monumentos. Es algo que es muy importante, porque esa es la identidad y conserva la historia. Incluso el historiador de la ciudad, Eusebio Leal, ha sido muy crítico con todo esto, ¿no? De muchos monumentos que han sido vandalizados con graffiti, o incluso en unos inicios del proceso revolucionario, se destruyeron algunos de estos monumentos republicanos. Y realmente eso no tiene sentido, es algo que estamos viviendo actualmente en Estados Unidos, y yo creo que es un tema que a nivel arquitectónico se debe denunciar y tomar medidas con relación a todo esto. En el caso de los laboratorios de Villanueva, es una obra pionera del prefabricado, yo diría en Hispanoamérica, porque es una obra muy temprana, de 1956 se comenzó a construir, hasta duró como dos o tres años su construcción, 58, 59, y Manuel era muy, tenía mucho interés siempre en los temas estructurales y en la manera de construir. Él construía de una manera muy racional y muy especial y siempre estaba pensando en los detalles constructivos. Hay otros arquitectos que van más a los detalles espaciales o decorativos y más, pero Manuel siempre tuvo esta preocupación constructiva. El prefabricado se pone de moda después en el mundo entero, ¿no? Más bien empieza su auge en los años 60, pero esta es una obra muy temprana. Y casualmente pasó por ahí una persona que vio que estaban haciendo algo en los techos y le llamó la atención y se bajó de su auto, fue, hizo unas fotografías, algunas preguntas y lo puso en las redes sociales. Y a partir de ahí se armó la polémica, tanto de parte de los profesionales cubanos como profesionales que están fuera de Cuba, con relación a la protección de este edificio, que tiene un valor único y además el edificio tiene un valor monumental, está protegido. Y se empezaron unas indagaciones, incluso hasta los propios arquitectos encargados de la obra, que son muy jóvenes, pero también muy talentosos, estaban tratando de explicar lo inexplicable. Realmente se estaban demoliendo los techos, y cuando se hace la denuncia y se crea el escándalo con relación a esto, a esta barbaridad, aparece que no tenían licencia de obra. Esto está ocurriendo constantemente en la ciudad. Hay algo que está ocurriendo nuevo, que es un fenómeno nuevo, y podemos verlo, quizás no me estoy adelantando, pero podemos verlo lo que están haciendo la pavimentación del Parque de G. En el
Velado. Ese era otro tema que le queríamos preguntar exactamente, que están pavimentando la senda central del paseo. ¿Y por qué es esto?
Esta zona está muy próxima al mar, incluso ahí en la curva del malecón penetra más hacia el mar. Y las penetraciones del mar son muy violentas, eso tiene muchas consecuencias, producto de muchas prácticas que ha habido, ¿no? Normalmente La Habana, el malecón sobre todo, es un área de la ciudad que se le robó al mar de cierta forma. Y está volviendo, está ocurriendo en el mundo entero, lo que le llaman el sea level rising. Aquí en Miami Beach, en muchas zonas del mundo está ocurriendo esta penetraciones del mar. Entonces, pienso yo, especulo, no lo puedo afirmar, que esto es producto de estas penetraciones que ya vienen ocurriendo de una manera constante, cada vez que se acercan los periodos ciclónicos, donde el mar se embravece y penetra incluso hasta la calle línea. O sea, es una gran tramo que penetra en la ciudad. Y se decidió, alguien decidió, no sé quién, porque parece que es de servicios comunales, no es alguien que está autorizado desde el punto de vista histórico y patrimonial a tomar esas decisiones. A pavimentar el área y han puesto unas huascaletas y ahí estaba el monumento a Calixto García justo al final y fue retirado hace un tiempo y mucha gente se ha puesto a criticar, no, porque el monumento y se hizo bien que se retirara porque las cimentaciones estaban teniendo problemas porque el mar estaba socavando por debajo los cimientos del monumento y estaba muy expuesto y se retiró y se reubicó. Y eso está muy bien hecho y se hizo con la oficina del historiador, con profesionales muy capacitados. Eso no es el problema. El problema es que ahora se están tomando decisiones de este tipo que son inaceptables. También en el paseo de la rampa, en el Vedado, en toda la calle 23, se construyó en el año 63 una serie de pavimentos maravillosos que tenían insertos de obras de grandes artistas cubanos. Mariano Rodríguez, Amelia Peláez, Porto Carrero, Lam. Y esos mosaicos están ahí, es una joya, incluso revolucionaria. Y ahora tomaron una decisión, están rompiendo los pavimentos y han destruido muchas de estas obras maravillosas. Es algo que está ocurriendo con frecuencia y es alarmante. Y los propios colegas cubanos están muy preocupados con estas cosas porque ellos realmente pueden protestar hasta cierto punto, pero no tienen el factor ejecutivo de poder decidir. No obstante, yo creo que en el caso de la obra de Manuel, afortunadamente se pudo detener la obra. La obra está paralizada y esperamos que de alguna manera tenga una decisión técnica y como corresponde con un edificio de esa categoría.
Estamos hablando también de lo que está pasando últimamente, no nos queremos meter en eso, queremos respetar lo que están haciendo, simplemente estamos hablando de esa revolución mundial donde se están destruyendo los famosos monumentos, las famosas estatuas en Nueva Zelanda, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en cada rincón del mundo lo están haciendo. Y estamos hablando también... Exacto, y estamos hablando también de esto que está pasando en Cuba. Ahora mi pregunta es, profesor, esto de lo que es el laboratorio de la universidad, la transformación de la calle, que todo esto viene de parte de personas comunes, corrientes de la calle, o viene ya de más de otras instituciones en las cuales no les importa preservar nuestra arquitectura, nuestra historia, nuestra Habana como tal.
Evidentemente están ocurriendo cosas que no estaban ocurriendo en el pasado. Es una política nueva, no sé quién es el responsable. Eso es un tema a investigar. Pero están ocurriendo barbaridades que antes no ocurrían. Por ejemplo, a la heladería Copelia también le han puesto arriba una escultura de una Copelia, ¿no? De la muñequita bailarina, que es una cosa que incluso me han dicho que hasta da vueltas y todo. Y una periodista me mandó fotografías. Porque yo vi algo en un noticiero y le pregunté. Están incluso los nuevos hoteles ahí mismo en la calle G, al costado de G. Estamos en F y está E. En E están construyendo dos torres de cristal horribles, horribles. Están construyendo la empresa de Gaesa. No se conocen quiénes son los arquitectos. Son hechos con compañías francesas. Pero los arquitectos nacionales no participan en el diseño ni en las decisiones de esos edificios. Eso es algo también fatal que está ocurriendo. Son edificios que no se adaptan al lenguaje arquitectónico, ni a la tipología, ni a la morfología urbana de la región. Están hechos de una manera como si se hubieran hecho en un estudio en París, que es donde se hacen en Francia, y se implantan en La Habana, pero no hay ni una consulta de los locales, porque he estado averiguando quién es el arquitecto y nadie lo sabe. Entonces son firmas fantasmas que tienen un arquitecto corporativo que no tienen nombre, básicamente, y hacen estos edificios que pueden estar lo mismo en China que en Dubái, que en cualquier otro lugar. Es curioso que a los cubanos les encanta el edificio, porque en Cuba hace 60 años que no se construye nada, o muy poco. Y entonces, cuando ven una cosa así nueva, moderna, con cristal, les llama la atención y dicen, ¡ay, qué interesante! Y es curioso que la mayoría de los comentarios a nivel mediático celebran la obra, pero es por desconocimiento, porque realmente están ávidos de tener algo nuevo, sin duda, es algo loable que haya una actividad constructiva después de tantos años de inactividad. Pero el tema es que puede ser muy peligroso, porque si no está controlado, el efecto puede ser totalmente contrario. Es preferible que no hagan nada a que lo hagan mal.
Es que yo me pongo en el lugar, es como si yo fuese el dueño de mi casa y venga otro de la calle a hacer la cocina. Y yo digo, pero
pedirte permiso,
hacer la cocina,
ni consultarte,
el dueño de esta casa.
Ni consultarte a ti.
Ni
consultar contigo y aparte sin permiso de la ciudad. Porque, por ejemplo, el hotel de Prado y Malecón, yo te puedo asegurar que no tiene la aprobación de la oficina del historiador. Después eso se le hizo, tú sabes, más o menos, pero originalmente esos hoteles no estaban aprobados. De Kempinski, en el Parque Central, destruyó la galería, que era una de las pocas galerías que nos quedaban, porque la del Hotel Pasaje se perdió cuando colapsó el edificio. Y se hacen estas cosas de una manera sin respetar los canales establecidos. La Habana tiene una larga tradición arquitectónica y tiene muchos profesionales capacitados y oficinas, la oficina de plan maestro, por ejemplo, el Centro Histórico o el Instituto de Planificación Física, conozco a todos esos colegas y son gente muy capaz, han establecido una serie de ordenanzas de protección de todo esto. Entonces ocurren estas cosas que no sé por qué están ocurriendo. Es algo que se está saliendo de los canales establecidos en cualquier ciudad civilizada, donde tienes que pedir una licencia de obra, discutirlo, las aprobaciones pertinentes, y entonces poder ejecutarla después.
Sí, además,
empiezan a abrir las cimentaciones, se levanta el edificio y no se sabe ni cómo es básicamente. Está ocurriendo también con un proyecto en K25, un rascacielos que es más alto que la Habana Hilton, que ahora le llaman Habana Libre o whatever.
Y lo hemos hablado en otras oportunidades, profesor.
En otras oportunidades lo mencionamos.
Tan contradictorio, además, es horrible el contraste que se puede apreciar en un tipo de edificación como esa, donde tú resaltas la belleza, puede ser en muchos de los lugares, y entonces a una sola cuadra, a dos calles, a dos casas.
Un edificio que se está cayendo.
Efectivamente.
No, es incluso curioso, porque hay hasta contraproyectos de estudiantes de la CUJAE, estudiantes, no profesionales, no arquitectos graduados, registrados, estudiantes, y son proyectos mucho, muy superiores de estudiantes. O sea, hay en el lugar de Aulín F, al lado del parque donde estábamos hablando, en F y Malecón, o incluso el de Calle 25, yo he visto propuestas de tesis de grados de estudiantes que, bueno, al comentarse que se va a hacer algo ahí, se ponen a hacer algunos proyectos. Y son interesantísimos los proyectos y mucho más acorde con la historia nuestra, aunque sean modernos, no importa, ¿no?
Yo creo que una de las cosas que ha desanimado al cubano a amar su arquitectura es eso mismo que estamos hablando. O sea, está comentando que hay, lo hemos hablado también en shows anteriores con usted, que hemos tenido la mucho, donde se presentan proyectos, donde se presentan planos, donde se presentan ideas de cubanos, de adentro, de a pie, de estudiantes, de arquitectos, de grandes genios que viven ahí y sin embargo no le dan la oportunidad y se la dan a una compañía de afuera que no le tiene el amor ni a la ciudad, ni a la cultura, ni a nada. Entonces llega un momento en que por eso no les importa si se destruye o no lo que teníamos.
Mira, en el pasado, yo estaba ahora precisamente discutiendo, por ejemplo, muchos edificios eran construidos por arquitectos extranjeros, ¿no? Ahí mismo, si nos vamos un poco más en el malecón, estamos en Paseo, ya en el otro Paseo, ¿no? Que además son paseos diseñados por Jean-Claude Nicolas Forestier, que era el encargado de los parques y paseos de París, nada menos, contratado por Machado. O sea, uno de los grandes arquitectos paisajistas del mundo, que trabajó universalmente en Sevilla, en Buenos Aires, y hizo el plan maestro de La Habana en 1925, diseñó todos estos parques y entonces no se está teniendo en cuenta toda esta herencia y todo este pasado tan maravilloso que tenemos.
Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me llama la atención, como te había comentado, por ejemplo, cuando yo viajé por primera vez a Europa, yo me demoraba muchísimo porque yo disfrutaba de cada monumento, de cada historia, de cada edificio, de todo. Nuestro país como tal, nuestra isla como tal, tiene historia en cada esquina, en un parque, en un monumento, en todo. Es algo muy bonito. En este caso, pues, con usted nos hemos basado en estos tres temas, lo que es la Universidad de Villanueva, la transformación de la calle G, y bueno, y hemos hablado del vandalismo de los monumentos. Pero me duele que no le estén pasando esa palabrita que usted usó ahorita, que a mí me encantó, esa herencia de lo que es nuestra ciudad, nuestro país, a las nuevas generaciones, y que de momento vean que viene una grúa, la esté derrumbando, lo estén haciendo polvo, y que ni les interese porque hasta cierto punto no es ni tan siquiera que les interese, es que no pueden hacer nada los pobres, porque no está en sus manos decir no lo derrumbes o no lo quites o no lo transformes.
Sí, sin duda, la herencia nuestra es muy rica. La Habana tiene 500 años. O sea, recientemente se celebró el 500 aniversario de la ciudad. Trinidad, más todavía, inclusive, también es patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Y el Valle de los Ingenios. También Cienfuegos es patrimonio de la humanidad. O sea, tenemos una serie, no solo en La Habana, en toda la isla. Una herencia arquitectónica, el Morro de Santiago de Cuba también es patrimonio de la humanidad. Y tenemos también parques nacionales. O sea, tenemos una rica herencia arquitectónica y realmente no la estamos protegiendo como corresponde.
¿A quién le corresponde? Bueno, eso es una palabra un poco absurda, una pregunta un poco absurda lo que le voy a preguntar, pero en este caso, ¿a quién le corresponde cuidar ese patrimonio? ¿A los que están en el poder?
Bueno, por supuesto, y a las instituciones que regulan la protección de esos monumentos, que incluso son de denominaciones que tienen un carácter internacional. La Habana se declaró, a pesar de toda la destrucción y todo el deterioro que tiene, se declaró Ciudad Maravilla. O sea, eso es una
belleza.
O sea, aparte de los 500 aniversarios, se declara Ciudad Maravilla, tiene todo el centro histórico, el patrimonio de la humanidad y el barrio de las murallas, donde se han construido todos estos hoteles nuevos. O sea, que es preocupante también. Estos hoteles se están construyendo en el borde del centro histórico y en el centro histórico de la denominación. Y no están respetando las ordenanzas de construcción establecidas, ni las nuevas regulaciones urbanísticas, que yo tengo copia de ese material. En Cuba, los estudiantes se les obliga en la universidad, afortunadamente, a construir siguiendo estas regulaciones urbanísticas, que son muy avanzadas. Yo tengo las de 1861, que me gusta también utilizarlas porque son muy actuales realmente, y también las empleamos, ¿no?, como zonas que se salen del parque, del centro histórico, ¿no?
Una preguntita rapidito, y perdone que lo interrumpa, porque ya me están avisando que ya se nos acabó el tiempo, pero quiero cerrar con su idea, porque usted es el experto en esto y ya tenemos que, pero yo le digo súper breve, esta transformación que le están haciendo a nuestra historia, a nuestra arquitectura, de ver una cosa moderna, de destruir algo, de quitar, usted, como experto en el tema, visualmente, si se tuviera que parar así arribita en un helicóptero y verlo, ¿cómo describiría a La Habana?
Bueno, me parece un acto de barbarie. No tiene otro nombre. Es como cuando los bárbaros destruyeron la ciudad de Roma y la saquearon. Es algo que es totalmente incivilizado y que no está acorde con nuestra rica herencia cultural y patrimonio nuestro. Dos cuadras más arriba está el famosa estatua de Don Tomás Estrada Palma, el primer presidente republicano, y fue demolida en los años 60. Lo que existe es el pedestal, pero yo tengo la esperanza de que todo esto ayude a recuperar todas estas cosas perdidas e incluso se restaure y se ubique de nuevo la estatua original de Estrada Palma en su podio donde estaba ubicada.
Muy bien, y con esa palabra tan maravillosa que es esperanza, con esa nos vamos a despedir ya por hoy, en este Cambiando de Tema. Profesor, muchísimas gracias una vez más por enseñarnos tanto.
Gracias a ustedes y estoy en su total disposición para seguir discutiendo estos temas tan importantes sobre la arquitectura, la historia y la herencia nuestra.
Lo sabemos. Muchísimas gracias, profesor Rafael Fornés. Y bueno, a todos los que nos están escuchando de nuestra isla, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cambiando de Tema. Volvemos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Nosotros somos Joan Andrés y Maricela Hernández, aquí por Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier